Coffee Break.
Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para, para, para.
Nos vamos como cada semana a la República Oriental del Uruguay. Allí nos encontramos, como siempre, y el gusto que nos da, con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Yanai? Dani te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están por ahí? Pensé que nos íbamos a Brasil con esa música.
No, pero bueno, ustedes están allí también cerquita, igual que nosotros. Tienen frontera.
Sí. Y alguna gente de la música brasilera la contagia mucho. Pero te voy a mandar alguna cosa bien uruguaya. Seguramente ustedes tienen ahí guardado. Mira, hoy por supuesto no le voy a escapar hoy al tema de Israel y la situación. No hay forma de escapar. Ya la semana pasada estuve charlando sobre el cierre de un ciclo comunitario acá en Uruguay. Pero realmente antes quería comentar, cosa que yo nunca hago, sobre Argentina. Y concretamente sobre la asunción del presidente Milei el domingo. Y más particularmente, te darás cuenta, sobre la participación de este rabino Wanish, o Wagnish, o como lo llamen, como pronuncien allí, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La verdad que yo no conozco la historia argentina, pero creo que es una experiencia única, un acto interreligioso de esta magnitud en el marco de una catedral. Y cuando empezó a hablar este hombre, este rabino, que ahora va a ser embajador en Israel, realmente yo quedé muy, muy impresionado. Es de las mejores versiones de lo que un rabino debe ser o debe decir, por lo menos. Después uno nunca sabe cómo actúan en la vida comunitaria y eso va por otros carriles. Pero realmente el mensaje fue muy inspirador, muy humano, muy íntimo. Y fue notorio, muy notorio para todos, que Milei se emocionó cuando le habló el rabino. Y no le pasó eso de la misma manera cuando le hablaron los otros líderes religiosos. Y también, por supuesto, ha estado en tapa de los diarios su visita reciente a la tumba del Rebe de Lubavitch, a Lowell. Así que me parece que, si bien se mantiene dentro del judaísmo ortodoxo, es un judaísmo bien ecléctico y que abreva en varias fuentes. Y también pude distinguir entre los asistentes al servicio al rabino reformista Diego Elman, un amigo mío de Twitter, con quien compartimos habitualmente cosas. Así que nada, me pareció, bueno, como se dice vulgarmente, me pareció bueno para los judíos. Espero que se mantenga así, espero que traiga más tranquilidad y bueno, que en general el presidente Milei pueda reencauzar la Argentina en un camino de mayor normalidad de lo que uno venía percibiendo desde acá. Y con esto cierro eso con los mejores deseos para toda Argentina y en esta nueva etapa. Pero cruzando medio mundo, nos vamos a Israel, a Gaza, y la situación que está empezando a verse allá, y que, como decía en la columna, es de un color cada vez más gris plomizo, más oscura, si se quiere, un poco como el día que amaneció hoy acá, gris, nublado. Porque están empezando a aparecer cosas cada vez más terribles, y al mismo tiempo la guerra se está prolongando tiempos que nadie podía prever, pero que son mayores a los cuales Israel está acostumbrada a pelear una guerra. Y también está creciendo la presión internacional. Están empezando a morir, creo que ayer o anteayer murió una decena de soldados todos juntos en una emboscada. Creo que ya hemos pasado el centenar de soldados muertos. Están apareciendo rehenes muertos, están apareciendo restos en el desierto. Una amiga me decía, yo no lo había leído, que están usando el servicio de arqueólogos para buscar restos en el terreno donde fue toda la masacre del 7 de octubre. Quiere decir que se va desenterrando la parte más oscura y sórdida y terrible de toda esta guerra, al tiempo que, a pesar de que prendemos las luces, las luminarias, todas las noches en esta semana de Hanukkah, la luz es poca. La verdad que la luz y la esperanza es poca. Y yo quería contar una experiencia que tuvimos el viernes pasado en Montevideo. Nos visitaron por unas horas una delegación de familiares de rehenes y de muertos en la masacre del 7 de octubre. Tal vez estuvieron también en Argentina, no recuerdo. Acá recalaron unas horas y antes de estuvieron con el presidente, estuvieron con la vicepresidente, con parlamentarios, y antes de Shabbat se reunieron con toda la comunidad. Y esto se dio precisamente en la NSI por la capacidad locativa y había unas 400 personas que escuchamos a estos 5 representantes de ese grupo tan herido, tan lastimado, que son los familiares de quienes todavía no han vuelto, algunos de los cuales sí han vuelto. Y yo creo que fue un evento que primero uno iba como queriendo escuchar cosas, pero al final lo que pasó es que todos sentimos cosas. Y creo que en ese sentido nos igualó a todos, nos puso a todos frente a la tragedia, sin intermediarios, mirando a los ojos a estas personas. Eran 4 mujeres y un señor peruano que vive en Nueva York, que es el tío abuelo de la familia Vivas. Así que era gente que estaba en el centro, en el ojo de la tormenta, si se quiere. Y fue muy conmovedor. Después ellos encendieron la vela de Hanukkah, era la segunda, y no sé si los 400 que estaban ahí, pero una buena parte de la gente los abrazó literalmente. Probablemente se llevaron mucho más de lo que esperaban ellos. Pero lo que era muy pasmoso, lo que era muy sorprendente, era de que esta gente tenía mucha dificultad en hablar. Y lo único que podía transmitir era miradas, era la frustración de no poder hablar. Hubo una chica muy joven entre ellos que simplemente renunció a hablar al primero o al segundo intento. Este peruano era el que hablaba un poco más y tenía más práctica y mejor español. Las israelíes eran muy israelíes en su forma de decir las cosas. Y bueno, el tema quedaba reducido muy simplemente a la tragedia de la pérdida, de la incertidumbre, de no saber y, por supuesto, de la muerte, porque había varios casos de gente que ya se sabía que había muerto. Entonces creo que estamos en una etapa especialmente sombría y al mismo tiempo estamos empezando un proceso que de alguna forma va a tener que llevar a terminar esta guerra, semana más, semana menos. La presión de Estados Unidos, la presión de la opinión pública internacional y la propia presión política dentro de Israel sobre Netanyahu y sobre las acciones de sus aliados de ultraderecha. Bueno, a mí la imagen se me congeló, pero yo supongo que me están...
Te escuchamos perfectamente.
Me están escuchando, perfecto.
Incluso no estás congelado. Vemos perfecto. Cómo tu boca se mueve.
Bueno, yo acá estoy congelado, pero es eso. Creo que hemos pasado, yo hablaba el otro día con una amiga que se dedica mucho al tema de Asbará y de esclarecimiento y de redes sociales, y hay mucha gente dedicada a eso y peleando desde esa trinchera, que de alguna forma dejamos de hablar, dejamos de usar el lenguaje retórico para tener que enfrentar el lenguaje de los gestos y el lenguaje de los sentimientos. Y bueno, fue muy duro, la verdad fue muy duro. Yo en lo personal tuve una experiencia muy puntual. Yo todavía en ese momento estaba de presidente de la NSI y me dijeron sentate en primera fila. Bueno, ahí fui y me senté en primera fila, que estaba la embajadora y el cónsul y presidente de otras comunidades. Y realmente los tenía frente a frente, a una distancia de 1.5 metros, 2 metros. Y era muy duro, pero lo más duro era sentir toda mi congregación, todo el Kaal, todos los judíos estos de Montevideo que se hicieron un lugar a las 5:30 para venir a escucharlos un viernes de tarde. a mis espaldas y yo no me podía dar vuelta para mirarlos, pero yo sentía toda la tensión emocional, los susurros, los comentarios y podía sentir la inquietud que te corría por el cuerpo y que me tenía a mí moviéndome en la silla sin saber bien dónde meterme. Realmente me hubiera gustado estar unos cuantos metros más atrás, poder mirar esto desde mayor distancia y también sentirme más parte del CAAL y de todo el público del colectivo. Pero al mismo tiempo, bueno, es eso, uno tal vez quisiera estar más lejos de todo esto, pero no puede estar más lejos de todo esto, porque Israel es una parte tan, tan central de nuestra identidad que bueno, no hay forma que esto no nos afecte, por lo menos a nosotros, a mí en lo personal. Y para cerrar con un tono un poco más positivo, te cuento, Dani, que ayer a vos te hubiera gustado, hicimos una actividad de Shirah Betzibur, canto en público, sería la traducción literal, con una uruguaya que se crió en Israel y que canta muy lindo, y cantamos 15 canciones clásicas israelíes, modernas, Arik Einstein, bueno, a Java no la incluyeron, pero Judith Rabitz, en fin, canciones clásicas muy, muy lindas, y los que nos tomamos el tiempo para ir, bueno, por un rato cantamos y recordamos y tuvimos presente el Israel que todos queremos y el que, bueno, Dios mediante, con el esfuerzo de todos y si Dios quiere, con una elección que salga un poco mejor que la pasada, vamos a recuperar y tener, y por supuesto, un poco de orden y algún acuerdo con el vecindario. Así que fue la quinta vela, la sexta vela, y fue un poquito más de luz y más de optimismo. Esa sería mi columna de hoy, Dani, ese es el mensaje, y nada, espero que ustedes estén todos muy bien.
Gracias, te escuchaba atentamente. Sabes que hace una semana, 10 días, ya ni me acuerdo cuándo fue, recordamos aquí los 10 años de la muerte de Arik Einstein. Yo no puedo creer que pasaron 10 años, pero probablemente sea, si no el más grande, estará en el podio de los más grandes artistas de Israel. Y seguimos todavía cantando sus canciones como si estuviera él allí para acompañarnos. Así que qué lindo que lo hayan hecho. Y a lo mejor contarle a la gente en un segundo que en Israel es algo absolutamente común. La gente va a tomar algo, a comer algo y a cantar. Es una cosa muy israelí. La gente va a cantar con los artistas. Hay artistas que se dedican solo a ir a cantar con la gente a los bares, a los restaurantes o al aire libre. A veces te reparten una hojita con las canciones, pero en general todos saben todas. Y ese es algo absolutamente israelí y, como decís vos, ojalá volvamos a eso.
Lo es así, hay una película que se llama El balcón de las mujeres, que ya tiene unos años, y una de las principales actrices, cuando leo un poco los currículums, veo que se dedica a eso, a hacer grandes eventos de Shirah Betzibur, es una especialista en eso. Es decir, es una cantante, pero se dedica a eso, no ha hecho una carrera artística en sí misma. Y sí, es algo muy común en Israel, tan común te diría que incluso a mi forma de ser rioplatense, latinoamericana, más formal, cuando vas a un concierto, la gente canta con el cantante, cosa que a mí me molesta profundamente. Recién, en el último concierto que fuimos de Java Alberstein, que ya estaba grande, como que la gente estaba respetando más y dejaba que ella cante sola, porque aparte hizo versiones bien distintas de sus canciones. Pero si no, a lo largo de los años que la vi muchas veces, siempre la gente canta, por supuesto, los estribillos. Y sí, es un pueblo que canta. Y lo otro que te quería decir, vos mencionaste a Arik Einstein. Ayer tantas de las canciones que eligieron, y estoy seguro que no fue consciente, pero está ahí, está escrito, tenían que ver con lo que está pasando hoy en día. Así como cuando leemos la Torá, podemos leer lo que está pasando hoy en día, y eso es un tema aparte que podemos hablar algún día. Yo te diría que el 90% de las canciones que eligieron ayer para cantar hablan de lo que nos está pasando.
Y sí, ya, ya hay un pascol de esta guerra, que en algún momento ya hay una música de esta guerra, y en algún momento la resumiremos, ojalá que cuando termine la guerra estemos más tranquilos para eso, pero casi todos los artistas que yo conozco han hecho algo, han escrito, han adaptado alguna canción, la han hecho. El otro día veía a Miki Gavrilov cantando con chicos, creo que eran de Niroz, una canción. Bueno, esa será la parte en la que cuando armemos la historia de Israel con música, seguramente ilustrará tiempo.
Yo seré el primer consumidor de ese producto cuando lo armen, la verdad que...
Lo hice una vez en una tenua que fui a dar una clase, hice la historia de Israel con canciones. Por supuesto, no una por año, pero sí en los momentos importantes de Israel y bueno, y en algunos casos también por años. Sí, se puede contar la historia del Estado de Israel en canciones tranquilamente, tranquilamente. Así que lo haremos, lo vamos a hacer.
Bueno, vamos a ver si algún día lo hacemos acá en Uruguay, Dani, desde ya te desafío.
Estará muy lindo, y es muy lindo porque, bueno, como decías vos, casi todas las canciones te cuentan una historia que ajusta a muchos de esos momentos. Yanai, un abrazo grande, Hag Sameach allí. Nos quedan todavía dos velas por encender.
Que terminemos Hanukkah con mucha luz.
Gracias, gracias. Yanai Silverstein, desde allí, desde la República Oriental del Uruguay. Nosotros nos quedamos de este lado con el Coffee Break.